Plaza Elíptica, al final de la calle Manuel Azaña y en medio de la calle Alcalde Suárez Ferrín, núcleo y pulmón verde del barrio de Los Rosales. La Plaza Elíptica es el cogollo de la Ciudad Nueva de Los Rosales, tal y como la denominaron sus promotores antes de colocar la primera piedra hace casi 25 años. Estamos en el más viejo de los barrios nuevos de A Coruña, una zona tranquila con mucha gente joven, pero también mayores que escogieron, algunos desde la emigración, asentarse en la nueva urbe que nacía detrás de la Bañou.
Yo llevo 17 años, vin volando, comprín aquí y vin para aquí.
Yo también estuve fuera como él, muchos años. Él tuvo 40 años, yo tuve 33. Viñamos para aquí, compramos aquí, que está un sitio muy bonito. Rosales es muy bonito.
Yo llevo desde el 2004, yo vengo de Bilbao.
16 años.
De León.
Lo mejor de Coruña.
7 años. A ver, el barrio es genial. Al principio yo vivía en Juan Flores. Me parecía esto como súper lejano.
Estamos muy cómodos en este barrio.
16 años.
Yo mi edificio lo fui fotografiando desde que hicieron el agujero para hacer el parque. Yo donde me llamó más la atención es en los árboles, que antes no había sombra. Cuando vine yo para aquí no había ninguna sombra porque eran arbolitos.
Aquí hubo un campo de fútbol.
Era monte, no había edificios. El primer edificio que hubo fue aquí abajo, el de la Plaza Elíptica. Te hablo de hace 25, 30 años que buscaba piso y el primero que hubo fue ahí abajo y costaban 11 millones.
Más que de una plaza, hablamos de un verdadero parque con árboles, zonas de paseo, fuentes y hasta un premio. En 2008 recibió el galardón Philippe Gautier, que reconocía la mejor calidad de una ampliación urbana realizada en los últimos 25 años. Aquí hay tirolina para los jóvenes, zona de ejercicios para mayores y varias áreas infantiles. La ausencia de coches con la circulación por Suárez Ferrín separada de la plaza hace de este lugar una cita ineludible para cientos de padres y madres cada tarde. Algunos se preguntan qué pasó con el proyecto de cubierta presentada en enero por el ayuntamiento y se resignan a pasar un nuevo invierno sin refugio para la lluvia.
Es muy bien para los niños, está muy bien, mucho espacio, tiene muchas cosas para usar.
Mucha gente joven, hay muchos niños. Esto por la tarde y un día no podía ni contarlos, digo, si hay lo menos 2.000, por lo menos algo para si llueve, así que los niños se puedan cobijar. El alcalde dijo, no sé si fue el año pasado, que iba a cubrir algo por si llueve, a ver si lo hace, sí, para que sea completa la plaza.
A la hora de ser mamás nos dimos cuenta que como llueve tanto, una zona cubierta nos venía estupenda. Sí que se había planteado, lo que pasa que, bueno, como todas las cosas de Estado, van lento. Y el arenero, que estamos todos en contra, porque es un foco de infecciones, van los perros, luego van los niños, y la verdad creo que no le gusta a nadie.
Aunque en la Plaza Elíptica no todos son actividades exteriores. Dentro de la plaza está el centro cívico del barrio. Inaugurado en 2008, tuvo que ser sometido a una profunda remodelación en 2014 por las deficiencias estructurales que causaban grandes humedades. Hoy los vecinos prefieren quedarse con lo bueno.
Está muy bien el centro cívico aquí. Hay actividades, hay anualidades, hay todo. Está bien.
Todos los días. Sufar las cartas es pasar un rato, ¿eh? Es donde tenemos que ir, ¿eh?
Yo hasta ahora solo he usado la biblioteca un poquito. Pero bueno, como tengo un niño muy inquieto, nos vamos pronto. Tiene muchas actividades, ¿cierto?
Desde que se inauguró, estamos yendo ahí yo con mis hijos, siempre, además con la biblioteca, no, muy bien. Son encantadoras las que lo llevan.
Merece la pena pasearse por la Plaza Elíptica y pararse a ver los detalles de los emblemáticos arcos gigantes de Gerardo Porto con sus esmaltes de colores que contrastan con los amarillos y marrones otoñales. En la Plaza Elíptica también hay rosales y un monumento a los marineros representado en una mujer a la que parece llevar el viento que se nota frecuentemente en la zona. La tranquilidad no quita que también haya peticiones, mejor mantenimiento, más control de los perros y sus necesidades, la reparación de aceras o el apoyo al comercio están entre las demandas recogidas en la Plaza Central de los Rosales. También añoran los grandes conciertos que situaban en el mapa este gran jardín urbano.
Tiene venido Fiti Fitipaldi, Miquel Lerencho, La Panorama. Estos últimos años nos tiene abandonados. Me como porque tienes todos los servicios. Tienes colegios, centros de salud, el Carrefour. Hombre, faltaba un poquito más de tienda de barrio.
Quitan los garajes. Porque es que al tener garaje todos entran y salen por el garaje. Salen con el coche y entran con el coche y no paran en el barrio. El problema es un poco es eso.
Hay armas por todas las aceras levantadas. Es un escándalo.
Aquí sería bonito si abrieran unas flores, pero no tenemos nada. Y cada vez peor, ¿eh?
Está muy bien. Y ahora que la tercera ronda es un sitio muy tranquilo, un sitio que te estás andando a aparcar, ¿eh? O Carrefour, por ejemplo, el centro comercial. que lle dá moita vida aos Rosales. Os Rosales para min é un sitio da Coruña que máis me...
Que poden en el Manuel Azaña. Un día de viento que hai unha rama gorda e nos cae encima la cabeza e nos hace daño. Para mí es el inconveniente que tiene esta zona. Sí. Eso tenían que podar. O demás, todo fenomenal. There is a poem, the thought in my head. Oh, God
only knows, as everything else will disappoint. En la calle exterior de la Plaza Elíptica encontramos el Teatro del Andamio, la única sala de teatro en A Coruña especializada en público infantil. Y Gema Olloa es gerente del Teatro del Andamio. Gema, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva.
Y explícanos cómo nace Teatro do Andamio.
Pues mira, Teatro del Andamio nace hace ya bastante, hace unos añitos, sobre pues 10, 11 añitos ya llevamos dando caña en la ciudad, y en un principio no estaba en Los Rosales, en este maravilloso barrio. Estábamos por la zona de Riazor. Estuvimos 3 añitos allá abajo y después ya nos vinimos para Los Rosales. Y bueno, nace un poquito porque el fundador llegó a este maravilloso barrio y vio aquel parque tan tremendo, lleno de niños, y la frase fue: yo aquí tengo que montar una sala de teatro.
Vio a su público, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y después de tantos años, el objetivo está cumplido. La razón por la que nace Teatro del Andamio se ha cumplido.
El objetivo se cumple cada día y se va cumpliendo y se va subiendo, por así decirlo, ¿no? Porque, bueno, en esta profesión, en la que, bueno, en esta y en todas a día de hoy, pero bueno, en esta especialmente, nos mueve mucho la pasión, ¿no? La pasión, el afán, el querer transmitir, ¿no? Y se transmite en muchos sentidos. Nosotros tenemos compañía propia de teatro, hacemos infantiles, somos especializados también en infantiles. Y después tenemos la sala y la escuela. Entonces era como un proyecto multidisciplinar, ¿no? Y que yo creo que una cosa se alimenta de la otra, ¿no? Y en este sentido sí que estamos muy satisfechos. La escuela cada vez crece más. Tenemos alumnos, niños y adultos, adolescentes, que es un campo muy, bueno, no sé cómo decirlo, pero es... Bueno, muy muy enriquecedor también y muy complicado a la vez. Y la sala también estamos muy contentos, tenemos programación estable todos los fines de semana, ¿no? Para nosotros la estabilidad en la programación es importantísima porque el público sabe y nuestros vecinos saben que va a haber teatro sí o sí, lo que sea, ahí el fin de semana tienen algo para ver. Y esto es importante. Nos ayudan también las administraciones, porque si no sería también muy complicado, pero bueno, en ese sentido sí que nos sentimos muy satisfechos, pero cada día lo tenemos que pelear y lo tenemos que luchar.
A mí me gusta mucho el trabajo con pasión, y no hace falta ver el trabajo del Teatro del Andamio, con escuchar a Gema ya es suficiente. Pero a mí me gustaría que me explicaras, has dicho que es difícil en todos los trabajos, pero en este especialmente, ¿cómo se sobrevive?
Bueno, a mí esa palabra no me gusta mucho porque yo creo que sobrevivir, yo creo que cada uno hace un planteamiento de vida y que cada uno coge la vida que quiere. Es decir, no creo que esto sea que te ponga una pistola, ¿no? No, o sea, yo creo que uno hace una elección en la vida. Y yo formo parte del reducido grupo de personas que pelea por un sueño y que quiere vivir de ese sueño. Yo creo que aquí está la clave y lo fundamental del concepto, ¿no? Bueno, hay personas que quieren estar más tranquilas y sacar una posición, o bueno, lo típico, ¿no? O bueno, también la vida te va llevando, ¿eh? Eso es así. Pero yo he hecho una elección de vida y las personas que trabajan conmigo creo que también. Entonces, esto es muy importante cuando trabajas en algo así, ¿no? Que con tanto cariño, con tanta ilusión y con tanto afán, rodearte también de gente que rema en el mismo sentido. Entonces, no sé si he contestado a la pregunta, creo que sí, pero yo no lo veo como sobrevivir, yo lo veo como una lección de vida. Y se lleva y se vive con, pues eso, luchándolo cada día. Pero yo creo que no sería capaz de no vivir así. Yo creo que a lo mejor viviría más tranquila o no sé, no sé cómo explicarte, pero yo creo que no me gustaría o que me aburriría, puede ser.
Vamos a reformular la pregunta entonces. ¿Hay algún reto a día de hoy que no hayáis conseguido y que queréis conseguir?
Pues sí. Nosotros, por ejemplo, estamos con el tema de la escuela. Vemos que cada día surgen nuevos nichos, por así decirlo, o gente que podría nutrirse de, es decir, pues todo el ámbito del profesorado. Hemos estado en colaboración con el CEFORE de La Coruña, que bueno, que es una institución, para quien no conozca, es una institución que se encarga de la formación permanente del profesorado, que además está muy cerquita también, ahí abajo, en cerquita del conservatorio, en la UNED tienen la sede, y hemos estado en colaboración. Creemos que es un ámbito que no tiene fin. Estamos muy interesados en la oferta de cursos intensivos, de sobre todo de cursos personalizados, es decir, pues en cada centro educativo puede haber unas necesidades específicas, y no solamente la aplicación del teatro para el aula, sino la aplicación del teatro para el profesorado, es decir, el profesor no deja de ser un actor que se enfrenta a su público cada día en las aulas, y hay un montón de herramientas que perfectamente pueden ser muy válidas y muy interesantes, y que creemos que ahí tenemos también mucho que hacer. Retos en la sala, pues nos encantaría subir la cuota de público. Estamos contentos, pero hay mucha oferta en esta ciudad, gracias a Dios, y estamos muy contentos, pero hay mucha oferta y muchas cosas que hacer, y nos gustaría siempre pues proponer mejores ofertas, mejores propuestas para nuestro público. Esto sin las administraciones es muy complicado, porque claro, los actores tienen sus cachés, las compañías tienen sus cachés. Cuanto mejores son los espectáculos, normalmente, no siempre, pero normalmente, pues son más caros, evidentemente. Somos una sala pues pequeñita, tiene un aforo de 80-90 personas, y programamos con mucho cariño, pero a veces pues muy precariamente, porque no disponemos del dinero y de las posibilidades que pueden tener pues los ayuntamientos, evidentemente. Pero en ese aspecto, pues sí, es algo que nos encantaría poder mejorar, por así decirlo.
Enseguida hablamos de la programación, que es la parte más visible, pero me gustaría que nos contaras cómo es el trabajo en la escuela, cómo se trabaja para convertirse uno en actriz o un actor.
Mira, Eva, nosotros siempre decimos, no formamos actores. Creemos que esta elección, lo que comentábamos antes de la elección de vida, ¿no? Esta elección tiene que ser, algo que la persona tiene que reflexionar y que decidir, ¿no? Y que se tiene que guiar mucho por la pasión, ¿no? Que es lo que te lleva a este mundo. Nosotros siempre decimos esto, no formamos actores, pero nuestra base educativa y nuestra formación siempre es la que nosotros hemos aprendido. En este sentido, yo es lo que le digo a mis alumnos, vosotros vais a poneros el techo, por así decirlo. Con los pequeños es diferente, porque son niños, están en desarrollo, y lo que hacemos es un trabajo muy amplio de, bueno, pues trabajar.
Juegan.
Exacto. En base al juego, que el teatro no deja de ser un juego, porque tú juegas a que eres otra persona, ¿no? Pues trabajamos muchísimos contenidos con esta tontería, ¿no? Por así decirlo. Porque pues trabajas la empatía, trabajas el trabajo en equipo, que es, bueno, yo diría que es lo que más nos cuesta, porque la sociedad a día de hoy es muy competitiva, y la escuela es muy competitiva, y él ha sacado mejor nota y yo, ¿sabes? Y entonces intentamos romper por lo menos una hora a la semana que vienen con esto. Nos cuesta, porque luego salen y es mucho tiempo de contaminación social, por así decirlo. Pero sí que es verdad, o sea, el teatro no lo puedes hacer tú solo. Tiene que ser un trabajo en equipo, y un trabajo en equipo de, pues estamos hablando de grupos de 15, 15 personas, 15 niños que están trabajando juntos por algo en común. Entonces, en base a una excusa que es montar una obra de teatro, pues imagínate, puedes trabajar un montón de cosas. Tenemos talleres de trabajo en el que no solamente actúan y ensayan, sino que ellos pues tienen taller de maquillaje, taller de vestuario, taller de atrezo, taller de escenografía, y así es como ellos entienden que no solamente es subirse al escenario y actuar, sino que hay todo un trabajo por detrás. Evidentemente la profe siempre está ahí ayudando, pero es algo, o sea, es una manera muy activa de ver el proceso creativo de ellos. Yo intento, bueno, y todos en el equipo intentamos hacer mucho hincapié en este concepto. Ellos no pueden escribir una obra de teatro, es lo único que les damos, pero el resto siempre intentamos tenerlos muy en cuenta y no imponer y no decirles, no, pues aquí va el árbol y aquí. No, ponerlo donde queráis, y si vemos que estorba, pues ya lo quitaremos, pero que sea algo de ellos. Yo creo que esta es la clave del éxito, que el nivel de motivación es el 100%, el 110% es lo que buscamos, porque si están motivados, puedes hacer con ellos lo que quieras. Y particularmente pienso que el problema en la educación y en la enseñanza es este, que no encuentran esta motivación uh-huh. en el niño.
Uh-huh. Hablando de la programación, ¿qué nos tenéis preparado de aquí a final de año?
Pues acabamos de cerrar programación para primer semestre. Nosotros programamos, dividimos el año en dos semestres. El primero siempre va de septiembre a diciembre, y ahora comenzamos con, bueno, el segundo del año, ahora comenzamos con el primero del 2018, va de enero a abril. Nosotros lo que intentamos siempre es tener muchísima variedad en las programaciones. Variedad, me refiero a variedad en todos los sentidos, tanto en edades, es decir, proponer y ofertar para todas las edades y que todas las edades tengan hueco, y en las disciplinas, es decir, pues que haya teatro para bebés. Vamos a hacer un ciclo de teatro para bebés que está teniendo mucho éxito, el tema de los bebés, magia,
es decir, circo. Me estás diciendo que habéis tenido espectadores que no llegaban al añito.
Ah, sí, y es increíble, porque claro, bueno, cada vez ya, yo creo que esto es la tendencia, que el ocio para el niño está creciendo muchísimo. De ahí lo que te decía, que hay mucha oferta, hay conciertos para bebés, hay, bueno, infinidad de actividades, y sí, es increíble. Y bueno, ya lo podemos decir porque acabamos de cerrar la programación. Todo el mes de abril del 2018, durante todos los fines de semana, vamos a tener propuesta de bebés. Vamos a hacer un festival para el público más pequeñito.
Bueno, y todo esto que nos has dibujado así muy por encima, ¿dónde nos podemos informar?
Pues tenemos la página web, www.teatrodelandamio.com. Ahí tenéis toda la información, incluso hasta podéis reservar entradas. No tenemos opción a venta anticipada, pero sí a reserva. Esto lo que hace es que la gente venga un poquito más tranquila, aparque sin problemas, un barrio en el que aparcas fácil también. Pero bueno, así vienes más tranquilo, tu reserva la tienes y hasta 10 minutos antes puedes retirar las entradas sin problema. Después, como no, estamos en redes sociales, porque hoy en día es fundamental.
Quien no está no existe.
Exacto. Estamos en Instagram, en Facebook, y tenemos correo electrónico también. Decimos siempre lo mismo, que queremos que esto sea un feedback y que el público que venga a vernos y que venga a ver cualquier propuesta de nuestra sala, que pueda devolvernos las sensaciones, tanto buenas como malas. Que nos escriban al Facebook, que nos hagan llegar sus intereses, sus preocupaciones, si quieren, pues no sé, si quieren hacer propuestas. Para eso vamos, estamos siempre abiertos y encantadísimos.
Y conoceros un poquito más ha sido todo un descubrimiento. Un placer, Gemma, muchísimas gracias.
Igualmente, y gracias por la oportunidad.